horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía, en esta segunda media hora de esta emisión que corresponde al jueves 3 de noviembre de este año 2022, vamos a conocer con respecto a la negación del beneficio de la libertad condicional a los presos políticos del 11J. Tendremos también otro preso político del movimiento Opositores por una Nueva República, ya está cumpliendo 1 año y 6 meses en una cárcel sin ser llevado a juicio. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos que tiene en Cuba al día y Pepe Lacayo, como siempre, en los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Ada Balda y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que continuamos con Noticias de Cuba.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que condena el embargo de los Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. En total, 185 países votaron a favor de la resolución, que no tiene carácter vinculante. Los Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron.
Y mientras el régimen cubano viola sus propias leyes, continúa negando el beneficio de la libertad condicional a los presos políticos del 11J. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades penitenciarias negaron la libertad condicional al preso político Dariel Ruiz García, condenado a 2 años y medio de privación de libertad tras participar en una manifestación el 13 de julio de 2021 en el poblado Aguacate, municipio Madruga de la provincia Mayabeque, donde reside. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
Ese beneficio le fue negado. La justificación que se encontró fue un simple rollo de escolté. Lo necesitó para forrar su colchón porque está lleno de chincha.
Denunció su hermano, Janiel Ruiz, en una directa en Facebook.
Tu indisciplina.
El Tribunal Supremo de Cuba, en su sitio web, muestra que procede solicitar el beneficio de libertad condicional siempre que se haya extinguido, en el caso de los reclusos primarios, la mitad del término de la sanción impuesta. Asimismo, aclara que el referido beneficio se solicita ante la sala de incidentes del Tribunal Provincial Popular del lugar donde el sancionado cumple la sanción, y se requiere para ello haber mantenido buen comportamiento durante el tiempo de reclusión.
Le han negado todo cambio de medida, no han tenido en cuenta su incapacidad física, falta su pierna izquierda, justo un accidente que sufrió hace años. Mi hermano es débil visual, y no es para que le cojan lástima, para que traten a las personas como humanos.
La nueva ley de ejecución penal, publicada en septiembre, supuestamente da solución a la necesidad de prever un tratamiento diferenciado a quienes concurren en condiciones especiales, como la presencia de alguna situación de discapacidad o enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Adrián Curunó Stevens, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, cumple este jueves 1 año y 6 meses en la cárcel de Valle Grande sin ser llevado a juicio. Su esposa Yurisán Valdés, desde La Habana, denunció la situación a Radio Martí e indicó además que durante este tiempo de prisión, Curunó enfermó de diabetes.
Yo le puse un abogado y el abogado me dice que los papeles todavía nada, no ha salido nada. Y yo estoy esperando todavía. Él lleva 1 año y hoy cumple 1 año y 6 meses. No me han dicho nada de juicio ni nada. En Valle Grande todavía. En estos momentos, él ahora está bien, pero él es diabético ahora. Y ahí mismo le salió la diabetes y le mandaron una dieta. Tenía el azúcar altísima. Yo tengo que llevarle algunas medicinas. La dieta, yo le llevo aquí fruta a veces. Yo estoy bastante preocupada porque no me dan respuesta de nada. El abogado, le pregunto a él si todavía es juicio y me dice que todavía, que los papeles los fue a llevar, pero todavía nada.
Adrián Curunoc Stevens fue detenido en mayo de 2021 cuando intentaba obtener información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba confinado en el Hospital General Calixto García en La Habana. Tras su arresto, Curunoc Stevens fue enviado a la cárcel de Valle Grande en la capital cubana acusado de un supuesto atentado.
Maybol González García, esposa del preso político Noslen Roque Cordero, quien presentó síntomas asociados con el dengue en la cárcel de Quibicán, denunció a Radio Martí las condiciones de vida y la falta de medicamentos en ese penal de la provincia de Mayabeque.
Las condiciones ahí, debido a su enfermedad, son súper precarias. Ahí no hay nada. Él lo encontré muy mal. Ha bajado 32 libras, sin medicamentos, sin nada, con mucho dolor en la boca del estómago, con mucho decaimiento. Incluso a él estábamos en la visita conyugal y, bueno, tuve que darle un vasito de yogur y eso porque estuvo 9 días sin probar alimentos. Ahora es que los están aislando, pero no hay una duragina, no hay un nada, no hay un suero, nada. Todo muy malo, muy malo, muy malo, sin condiciones de nada, de ningún tipo. No se sabe si es dengue ni lo que es realmente, porque ellos dicen dengue, pero me parece a mí que ni saben ellos mismos lo que es esto. Estoy esperando que me llamen a ver qué pasa, a ver cómo pasó la noche, porque muchas sudoraciones, mucho malestar, le sigue igual. ¿Ve? Ya le salió hasta el ras y todo, pero usted sabe, no sé si sabe, que siempre le quedan sus secuelas y sus cosas. Él se sentía muy mal. Yo lo vi, bueno, me tuve que echar a llorar en cuanto lo vi, porque lo vi muy mal, sinceramente.
Noslen Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas populares en Guines, Mayabeque, en 2021, cumple una sanción de 10 años de prisión. Actualmente su familia ha interpuesto un procedimiento de revisión de causa.
La Congregación Religiosa Católica de las Carmelitas Descalzas anunció este miércoles en La Habana que no pueden producir hostias para las diócesis del país por falta de harina, un déficit que aqueja desde hace meses a toda Cuba.
Todas las diócesis fueron informadas de que ya no hay hostias a la venta, escribieron las Carmelitas Descalzas en sus redes sociales.
La congregación confió en poder retomar el trabajo en breve y tener suficiente cantidad de hostias como para distribuir a todas las diócesis del país, pero las religiosas no explicaron cómo habrán de lograrlo.
El boxeador cubano Osbel Caballero, medalla de bronce en el Mundial de Belgrado 2021, abandonó al equipo Domadores de Cuba tras participar en un cartel profesional en México.
Ajeno a sus obligaciones contractuales, Osbel Caballero decidió no regresar a Cuba tras pelear por tercera vez en el boxeo profesional, informó la Federación Nacional de Boxeo.
El púgil, campeón panamericano en Lima 2019, le ganó la semana pasada al mexicano Gerson Tigre Escobar en una pelea celebrada en la ciudad mexicana de Aguascalientes.
Este año, varios boxeadores figuran entre los atletas cubanos que han desertado durante competencias en el extranjero. Entre ellos, los campeones mundiales Kevin Brown y Heinrich Ruiz.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba se mostró en desacuerdo con la posición de la Unión Europea de tratar en igualdad de condiciones a las tres dictaduras de América Latina. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En una carta enviada a Josep Borrell, alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera que el tratamiento de igualdad a los estados que apoyan la violación de la Carta de Naciones Unidas no aporta al consenso la estabilidad y el futuro de América Latina. Así lo explicó Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales.
No nos parece que el tratamiento en pleno pie de igualdad que parece haber sugerido el señor Borrell en sus recientes declaraciones en Buenos Aires, con determinados estados que violan flagrantemente los derechos humanos, pueda aportar consenso y estabilidad al futuro en la región latinoamericana. Creemos, sin embargo, que la discusión y el diálogo crítico pueden ser positivas.
La alianza recuerda a Borrell que Cuba, Venezuela y Nicaragua son países violadores de los derechos humanos y han apoyado sin fisuras la guerra de Rusia contra Ucrania y también apoyarían el uso de la fuerza de China contra Taiwán. En cuanto a Cuba, el Consejo pidió al jefe de la diplomacia europea una discusión crítica con los derechos humanos como punto clave. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Doce con 40 minutos, tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, malas noticias para los habaneros. Los apagones han llegado nuevamente a la capital cubana. La mayoría de los municipios no están teniendo el mismo impacto que en el interior del país, exacto, pero ya hay nuevamente apagones aproximadamente entre 4 y 5 horas programados en días alternos en los diferentes municipios de la capital. Esta situación trajo las recientes protestas del mes de septiembre-octubre en la capital cubana. El gobierno se había retractado de volver a programar los apagones, pero ante el incremento y el aumento de salidas de termoeléctrica, y ya sea por roturas o reparaciones, ya se está afectando a la capital, sí, cubana, y vamos a hacer un recorrido por varios municipios de la capital a ver cuál es la situación que hay. También queremos actualizar detalles sobre varios activistas que están cumpliendo por el 11J en las prisiones de Camagüey, que están siendo hostigados, amenazados, y con entre las amenazas se encuentran revertirles las cortas condenas y llevarlos a prisión cerrada, muchos de ellos en celdas, en granjas abiertas. Esto es lo que tenemos, así como la cuestión del dengue y la situación del país en general.
Así es, pues ya saben ustedes, como siempre, es a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leche Ramírez por Radio Martí.
Este jueves, 8 p.m., el quinto juego de la Serie Mundial, Astros versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos con más noticias.
Los principales gremios de periodistas de Bolivia denunciaron la agresión contra un comunicador que cubría los enfrentamientos registrados en Santa Cruz, región que desde hace varios días se encuentra en un paro indefinido para exigir que el censo de población se realice en el año 2023.
El periodista Mario Rocavado fue agredido por un grupo que respalda el paro. La Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia condenaron lo que describen como una brutal agresión.
Los gremios de periodistas señalaron como responsables de este ataque a integrantes de grupos de choque que pertenecen al movimiento al socialismo y que son alentados por las autoridades de gobierno.
Por su parte, el gobierno boliviano acuerda un diálogo con el Comité Cívico Pro Santa Cruz para terminar con el paro de más de 10 días. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El gobierno de Luis Arce dispuso que desde este viernes comience a trabajar la comisión técnica que planteará la fecha definitiva para el censo de población en Bolivia, pese a la huelga ciudadana en Santa Cruz de la Sierra, la mayor región del país que exige que la consulta nacional se realice el 2023. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el portavoz de la presidencia, Jorge Richter, comparecieron el miércoles por la noche ante los medios en Santa Cruz de la Sierra para hacer el anuncio del diálogo. Jorge Richter dijo:
dijimos de forma explícita que éramos los primeros interesados en un diálogo amplio, sin condiciones.
En tanto, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, en declaraciones aparecidas en su cuenta de Twitter, señaló:
agradezco la firmeza, la valentía y el coraje de todo nuestro pueblo en estos momentos. Un paro contundente en todo el departamento y en cada una de sus 15 provincias. reiteramos nuestra apertura al diálogo para que se realice un censo el 2023.
El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, en un mensaje difundido en sus páginas de Facebook, dijo:
en los últimos días, Santa Cruz ha sufrido un ataque sistemático de gente del movimiento al socialismo apoyados por la policía boliviana. Todo esto orquestado desde altas esferas del gobierno nacional, lo que constituye en terrorismo de Estado. Esta lucha tiene el único objetivo de exigir la realización del censo de población y vivienda lo más pronto posible, así como también la aplicación de sus resultados.
Santa Cruz cumple este jueves 13 días de paro y que se encuentra cercada por organizaciones sociales afines al MAS. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de transformar el sistema electoral de Nicaragua no tuvo frutos. Donaldo Hernández con los detalles.
La Organización de Estados Americanos lleva 6 años buscando reformas electorales en Nicaragua. Todo empezó en diciembre del año 2016 con una visita del secretario Luis Almagro al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, analistas aseguran que fue un proyecto infructuoso por considerar que en las elecciones municipales de este domingo 6 de noviembre tampoco participará la oposición.
En esto hay que responsabilizar fundamentalmente a su cabeza, el secretario general Almagro.
La palabra.
Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos, manifestó a La Voz de América que el mandatario nicaragüense nunca tuvo intención de fortalecer el sistema electoral.
Y sabíamos que eso no iba a parar en nada, y lo que hizo Ortega fue echarlo después diciendo que estaban intrometiéndose en la autonomía del país.
En ese sentido, Eduardo Ulibarri, ex diplomático costarricense, explica que pese a los esfuerzos de Luis Almagro, en Nicaragua el partido oficialista controla el Consejo Supremo Electoral.
Hay de facto un partido único y hay algunos pequeños partidos cómplices.
El secretario Luis Almagro, en la reciente asamblea de la OEA, insistió en que sigue trabajando por el rescate de la democracia en Nicaragua.
El sistema interamericano no le da la espalda a los nicaragüenses, sino que sigue trabajando el tema y procurando soluciones para el mismo.
Lo cierto es que Nicaragua renunció a la OEA por considerarla una organización colonialista. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y continuamos con más informaciones. Precisamente Rusia bombardeó y dañó las líneas eléctricas que conectan la mayor central nuclear de Europa a la red ucraniana, por lo que la planta vuelve a depender de los generadores a gasóleo, dijo hoy el operador nuclear estatal de Ucrania.
Los generadores tienen combustible suficiente para mantener la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania durante apenas 15 días, explicó Energoatom en una publicación de su canal de Telegram.
La cuenta atrás ha comenzado, indicó Energoatom, señalando que tenía posibilidades limitadas de mantener la central nuclear en modo seguro, lo que aviva el temor a un posible desastre nuclear.
The Associated Press anota que durante meses Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones de bombardeos dentro y en las inmediaciones de la planta, por lo que la Agencia de Supervisión Nuclear de las Naciones Unidas advirtió que podrían causar una emergencia por radiación.
Y Estados Unidos calificó de paso importante para la paz el acuerdo entre el gobierno etíope y las fuerzas regionales de Tigray. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el acuerdo entre el gobierno etíope y las fuerzas regionales de Tigray para cesar las hostilidades representa un paso importante para la paz y agregó que Washington continuará comprometiéndose para avanzar el acuerdo de paz. Él dice que las conversaciones han proporcionado una oportunidad para una serie de cosas. En primer lugar, brindaron la oportunidad que esperan ver concretada en el cese de hostilidades y que se ha invertido mucho en ese proceso porque creen que es el mecanismo más oportuno y eficaz para, a través del cual, lograr el cese de las hostilidades y para ayudar a permitir la entrega de asistencia humanitaria que tanto necesita la gente del norte de Etiopía, la gente de Tigray. El gobierno etíope y las fuerzas regionales de Tigray acordaron el miércoles cesar las hostilidades, un avance diplomático dramático, 2 años después de una guerra que ha matado a miles, desplazado a millones y dejado a cientos de miles enfrentando la hambruna. Poco más de una semana después de que comenzaran las conversaciones de paz formales, mediadas por la Unión Africana, en la capital sudafricana Pretoria, los delegados de ambas partes firmaron un acuerdo descrito por un funcionario de la Unión Africana como un cese permanente de las hostilidades. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Con 49 minutos, pues damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas. Los Estados Unidos solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna públicamente el viernes para tratar el asunto de Corea del Norte, luego de que Pyongyang disparara este jueves múltiples misiles, incluido un posible misil balístico intercontinental.
Kiev, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, informó este jueves que de sus inspectores no han hallado rastros de que en Ucrania se haya intentado fabricar una bomba atómica sucia tras inspeccionar tres lugares concretos en el país invadido por Rusia.
Teherán. Por lo menos un basiyí miliciano islámico murió y varios efectivos de las fuerzas policiales resultaron heridos hoy en fuertes choques con manifestantes durante el homenaje a una joven que murió hace 40 días cuando participaba en las protestas que sacuden a Irán desde hace semanas.
Washington, Estados Unidos, impuso hoy nuevas sanciones relacionadas con Irán dirigidas a personas vinculadas a Hezbollah y a la Fuerza Quds de Irán, así como a varias compañías navieras y petroleras. Con 51 minutos, Pepe ya llegó, Pepe ya está aquí.
Correcto.
Buenas tardes, Pepe.
Y tengo noticia de última hora. Ajá. En una conferencia de prensa, los medias blancas de Chicago anunciaron hace media hora que el cubano-americano Pedro Grifol va a ser el manager del equipo la próxima temporada, o sea, el piloto del club, el número uno. Los medias blancas de Chicago, con todo ese talento que tienen, solamente ganaron 81 juegos, perdieron 81 en la temporada que acaba de terminar. Pedro Grifol tiene 52 años de edad, nació y se crió aquí mismo en la capital del Sol, hijo de padres cubanos, y había pasado 10 años en la organización de los Reales de Kansas City como coach, o sea, entrenador, y ahora va a ser el piloto de los medias blancas de Chicago. Así que felicidades a Pedro Grifol. Y hablando de la pelota, no hit, no run, ¿ok? Los Phillies de Filadelfia, que conectaron 5 jonrones,
sí, señor,
en el tercer juego de la Serie Mundial, a duras penas sacaron la pelota fuera del infield, no lograron ni un solo hit, y los Astros de Houston empataron la Serie Mundial 2-2, derrotando anoche por blanqueada a los Phillies de Filadelfia 5-0. 4 lanzadores distintos de los Astros se juntaron para propinarle el no hit, no run a los Phillies de Filadelfia. Ustedes saben que hoy en día es casi imposible ver a un pitcher lanzar 9 entradas. Uh-huh. Okay, ya no se ve. Es rarísimo. Por eso es que se juntaron 4 pitchers distintos. Javier, que fue el ganador del equipo, Abreu, Montero y Presley, el taponero oficial del club. 9 entradas, 0 hits, 3 boletos, 14 ponches. La Serie Mundial está empatada a 2 juegos por igual esta noche a las 8 p.m. en vivo y en directo. Jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita Radio Martí, el 5º juego de la Serie Mundial. Y ya sabemos que el sábado, ajá, no puedo ir de parranda porque tengo que venir aquí.
Vas a estar aquí.
Y narrar el 6º juego de la Serie Mundial para ustedes, amigos oyentes en Cuba. Muchas gracias a propósito por todos los correos electrónicos y los mensajes de texto que están mandando durante el partido. Así que ya sabemos, lo malo es que no vamos a saber si hay un 7º, último y decisivo partido hasta el sábado por la noche. Pero vamos a ver qué ocurre. Ya sabemos que por lo menos la Serie Mundial regresa a Texas el sábado. Los lanzadores esta noche, Justin Verlander y Noah Syndergaard, a ninguno de los dos le ha ido muy bien en esta postemporada. Ahora vamos a hablar de balompié. El Real Madrid ganó el grupo F el campeón oficial del grupo, clasificando a los octavos de final, el Leipzig de Alemania, terminó segundo y también clasificó. El Shakhtar Donetsk de Ucrania se conforma con la Europa League y el Celtic de Escocia totalmente eliminado de toda competencia. En el grupo E, el Chelsea fue el ganador, el Milán también clasificó, el Salzburgo a la Europa League y el Dinamo Zagreb se quedó sin jugar. En el grupo G, el Manchester City de Pep Guardiola ganó su grupo, el Borussia Dortmund también clasificó, el Sevilla no tiene más remedio que conformarse con la Europa League, premio de consolación. El torneo que ha ganado 6 veces, sí, la Europa League, y el Copenhague eliminado. Y por último, el grupo H, el Benfica de Portugal ganó el grupo y el Paris Saint-Germain fue el subcampeón. La Juventus se conforma con la Europa League y el Maccabi Haifa totalmente eliminado de toda competencia. Ya sabemos que el Atlético de Madrid y esto... y el Marsella, los dos fuera de toda competencia, no tienen nada más que hacer que ir a la casa y pescar y conformarse con la Liga Nacional. Mientras que el Inter de Milán está en la comida, el Barcelona tiene que conformarse con la Europa League, así como el Ajax Amsterdam, dos excampeones europeos que a duras penas se conforman con la Europa League. Y esta noche, un dato interesante, mientras se juega el quinto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia, en Houston, en el fútbol americano de la NFL, las Águilas de Filadelfia y los Texans de Houston juegan en fútbol americano al mismo tiempo que en la pelota. Las mismas dos ciudades están jugando en la Serie Mundial. La única pregunta es, ¿quién va a tener mejor audiencia de televisión? Porque van
ahí
cara a cara.
Está duro, está difícil.
Frente
ahí.
A frente. Y yo quiero saber si el quinto juego de la Serie Mundial le va a ganar en audiencia de televisión y radio a un partido común y corriente de fútbol americano que no tiene nada que ver con un campeonato, porque Bruno sabe mejor que nadie, el fútbol americano tiene mejor audiencia que el béisbol de las grandes ligas. Y ya veo por qué, porque los partidos a veces son interminables. Bueno, en el tenis, el ranking, el tenis profesional, no creo que cambie mucho.
Se lo quedo debiendo. Tocaron la campana, Pepe.
No hay más torneos de Grand Slam, así que no va a cambiar. Mañana les doy el ranking y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Como siempre, aquí está con nosotros Alejandro Escalona y las noticias del mundo del entretenimiento.
Está en plena marcha la producción de un documental sobre Thriller de Michael Jackson. El patrimonio del artista y Sony Music Entertainment sumaron fuerzas para la película, que aún no tiene título, que está siendo dirigida por el historiador musical, periodista y documentalista Nelson George. Thriller vendió 34 millones de copias solo en Estados Unidos y 100 millones de copias a escala mundial. Ganó 8 premios Grammy y logró colocar 7 sencillos entre los 10 primeros lugares de las carteleras. El disco fue lanzado hace 40 años. Según un comunicado sobre el documental, Billie Jean sigue siendo la canción de Michael Jackson más escuchada y Thriller es el único video musical que ha sido incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso. Adam Driver interpretará al piloto de carreras Enzo Ferrari en la próxima película dramática del director Michael Mann, Ferrari. El filme tiene lugar en 1957, cuando Enzo Ferrari participa en la icónica carrera de 1,000 millas a través de Italia. Nacido en 1898, Ferrari tendrá unos 59 años en la película, un par de décadas mayor que el actor Adam Driver, quien actualmente tiene 38. El segundo trabajo discográfico de Christina Perry, titulado Head or Heart, está de aniversario de noviembre. La creación del artista estadounidense, realizada en 2014, generó varios éxitos, principalmente el tema Human, además de una colaboración con el cantautor británico Ed Sheeran llamada Be My Forever. Las palabras, The Words Butterfly y Shot Me in the Heart. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos titulares. La Asamblea General de la ONU aprueba resolución no vinculante sobre el embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba.
El expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, apadrina al preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca.
Estados Unidos critica al gobierno de Cuba por condenar a 635 manifestantes del 11J.
La inflación se ensaña con los costos de los alimentos, dicen cubanos entrevistados por Radio Martí.
En Brasil disminuyen los bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Bolsonaro mientras Lula da Silva avanza en el proceso de transición.
Y Corea del Norte realiza un disparo probablemente fallido de un misil intercontinental.
Y no se lo pierda en nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde. Los apagones empeoran mucho más la complicada vida de la población cubana. Estados Unidos exhorta a Colombia a defender las normas democráticas rotas por regímenes autoritarios del hemisferio y Rusia bombardea líneas eléctricas que conectan la mayor central nuclear de Europa. De eso y mucho más. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez.